El tema del que vamos a estar hablando hoy se titula Liderazgo Visionario. Este es un tema muy importante. Me gustaría iniciar con Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí a lo que se refiere, sin profecía el pueblo se desenfrena. Quiere decir que la gente muere sin una visión. Si la gente se desenfrena, significa que dejan a un lado el dominio de sí mismos. Pierden el enfoque. No hay una dirección definida hacia dónde dirigirse. Así que si no hay visión, la gente desaparece. La razón por la que estamos viendo este tema hoy es para destacar la importancia de la visión en los líderes. Es un requisito que nosotros como líderes mantengamos una visión y nos mantengamos en ella. Si no la tenemos, no habrá progreso ni éxito en el camino que andamos. Me gustaría iniciar con el término visión. ¿Qué significa? Sencillamente, una visión es una imagen. Una imagen en tu espíritu de las cosas que quieres lograr o poseer. Esa es una visión. Y si quieres hablar acerca de liderazgo, el liderazgo sencillamente se refiere, basándonos en la definición que nos dio nuestro pastor Chris, es asumir la responsabilidad para guiar, controlar, accionar y dirigir el seguimiento de la carga del conocimiento e inteligencia superiores o información. Esto es lo que significa liderazgo. Significa tomar la responsabilidad, actuar, dirigir, pues sabes más que otros. Un líder se le puede definir como alguien que ve, que escucha y actúa antes que otros, y a consecuencia de esto, otros actúan. Estas dos definiciones son importantes y nos las compartió nuestro pastor Chris. Volviendo al tema del liderazgo visionario, les daré otra definición, esta vez de lo que es un visionario. Un visionario es una persona con ideas originales acerca de cómo el futuro podría o debería ser. Es una imagen del futuro. ¿Cómo debería ser el futuro? Un visionario tendrá esa imagen en su mente. Ahora, estamos viendo la diferencia entre una visión y un visionario. Un visionario tiene esa imagen de cómo el futuro podría o debería verse. Gloria a Dios. De igual manera, Dios quiere que nosotros los líderes tengamos esa imagen. Me gustaría que leyéramos el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí las escrituras mencionan, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es muy importante. Significa que parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es que veamos visiones. Dios lo dice en su palabra. En Isaías capítulo 43, versículo 19, dice, fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran los ríos en el páramo. Así que si Dios quiere que se logre algo, se lo muestra a sus hijos por medio de visiones. Y ese Espíritu de Dios obra también en nuestras vidas. Dios nos muestra una imagen de cómo el futuro podría o debería verse. Nos guía a través de visiones e iniciamos nuestras etapas, nuevas oportunidades a través de esas visiones. Gloria a Dios. Este mes, nuestro pastor nos ha hablado de expansión y nos llama a extender nuestra cobertura y prepararnos para la expansión. Prepararnos para lo que viene. Nos dice que tomaremos control de ciudades desoladas, que abriremos caminos a diestra y siniestra. La semilla fructificará y heredaremos la tierra. Ahora, sin una visión, un pastor no puede predicar un mensaje así. Veamos ahora Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es muy importante cuando hablamos de expansión y tomar control. El Espíritu de Dios desciende sobre Abraham y le dice que le dará mucho. Esa es su promesa. Pero también le pide que alce su mirada para que pudiera ver todo aquello que le daría. No se trataba de que Abraham viera con sus ojos físicos, pues solo hubiera alcanzado a ver poco del territorio. Se trataba de que viera con sus ojos espirituales y darse cuenta de la magnitud de esa herencia. Abraham nunca imaginó que él sería el padre de las naciones del mundo a través de Cristo. Nunca se lo hubiera imaginado. En épocas de expansión, es importante que mantengas una postura visionaria porque solo te extenderás hasta donde tu vista alcance a ver. Solo podrás tomar el control de lo que tu mente pueda concebir. Lo que tu espíritu conciba, no podrás ir más allá. Gloria a Dios. Es importante que seamos diligentes en nuestra labor y nos encarguemos de lo que se nos haya encomendado. En una campaña de expansión, por ejemplo, me gustaría compartir algo que nuestro pastor nos dijo acerca de la visión. Nos dijo que había tres tipos de visiones. Número uno, hay una visión óptica, la que ves con tus ojos físicos. Puedes ver las cosas desde un punto de vista natural. Número dos, visión de la mente. Esto es de lo que hemos estado hablando. Imágenes mentales. Imágenes que entran en lugar de la meditación. Imágenes que nos llegan en lugar de una oración. Imágenes que entran a nuestras mentes mientras escuchamos la palabra de Dios. Las visiones surgen de la palabra. Las visiones de Dios están contenidas en la palabra. Nos comunica su visión a través de la palabra. Mientras que estudias la palabra, te entra una visión a tu mente. Cuando estás meditando en la palabra, también entra una visión. Cuando oras, las visiones llegan a ti. Estas son las visiones de la mente. Número 3. La visión del Espíritu. Esto es cuando los ojos espirituales se abren. Solos no podemos llevar a cabo estas visiones. Estas visiones son cuando el Espíritu de Dios abre nuestros ojos para poder ver el reino espiritual de forma profética. Así como hay tres tipos de ojos, también hay tres tipos de visión. Los ojos físicos, los ojos mentales y los ojos espirituales. En lo que se relaciona a la visión, está la visión física, la visión mental y la visión espiritual. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablé de que el Espíritu de Dios guía tu mente en una dirección en particular, Él abre tu mente para que veas esas oportunidades. Te guía para que veas lo alto y ancho de un territorio. Esas son visiones de la mente. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hablé de que las visiones son imágenes de otro nivel, imágenes de cómo el futuro podría o debería ser. También vimos que el Espíritu Santo está interesado en darnos esas visiones. Lo vimos en el libro de Joel, capítulo 8, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo quiere que veamos esas visiones. Lo vimos en Proverbios 29, que la gente sin visiones parece y se desenfrena, pierden el enfoque y mueren. Así que las visiones son esenciales. Lo estudiaremos conforme avanzamos en esta clase. En un ministerio, las visiones son importantes, porque un ministerio se trata de llevar a cabo una visión de Dios en la tierra. En un ministerio, una visión es esencial. Cada pastor, cada ministro, cada líder de célula, cada servidor debe actuar bajo esa visión. Si no existe una visión, andarás de un lado a otro y sin dirección. Sin visión, estarás estático y no harías nada. La visión ayuda a que avances. Es lo que te empuja para progresar y tener la oportunidad de llegar a un lugar más alto. Debes conocer la visión de tu iglesia. Esa visión debe estar basada en una visión que Dios quiere que se lleve a cabo en la tierra. La visión está basada en su palabra. Dios envió a este mundo a Jesús. Lo envió para salvarnos. Dice en su palabra, todo aquel que en mí cree no morirá, mas tendrá vida eterna. Es algo en lo que Dios se interesa. Su visión es que vayamos a las naciones y prediquemos el Evangelio a toda criatura. No puede haber un auténtico ministerio cristiano sin que su enfoque sea el ganar almas y el desarrollo espiritual. No puede suceder. Eso no sería un ministerio. Puede haber proyectos que no estén ligados a la visión de Dios, pero esos no son ministerios. ¿Sabes? Puedes construir una casa, puedes hacer muchas cosas buenas en este mundo, pero para que se pueda llamar un ministerio, es necesario que esté ligado a una visión de Dios. Así es como un ministerio en términos de un sistema organizado funciona. Un ministerio solo se puede iniciar en base a una misión de Dios y, claro, con la guía de su Espíritu. El Espíritu nos da un enfoque particular, pero ese enfoque debe estar dirigido a ganar almas y desarrollarlas. A pesar de eso, es también importante tomar en cuenta que hay relaciones relevantes en nuestras vidas y tener una red de contactos en escuelas ministeriales, por ejemplo. Esto también nos ayudaría a nuestro aprendizaje y crecimiento espiritual. Cuando hablamos de la visión dentro del ministerio, de ver visiones de lo que como el futuro podría ser en tu iglesia, por ejemplo. Hoy en día quizás solo tengas una iglesia con 20 miembros, pero tienes una visión de tener cientos de miembros, miles de miembros. Quizás tengas visiones de tener un programa en la televisión o en la radio. Hablamos de las visiones dentro de un ministerio y de su importancia. Un pastor debe tener siempre una visión. Debe ser esa visión porque solo a través de ellas Dios te muestra la próxima etapa de tu labor ministerial. Y cuando hablamos que el liderazgo visionario es la responsabilidad del pastor, no solo nos referimos que esa responsabilidad sea de él solamente. Cada líder de célula, por ejemplo, debe ser un líder visionario. Si tienes una célula de 20 personas, puedes ver una de cientos de personas. Si eres líder de alabanza y solo hay 6 personas ahí, ¿puedes ver un grupo de 60 personas? Puede que Dios te dé la visión para que salgas y tengas una campaña para ganar almas. Estas son las visiones y el Espíritu de Dios. Trae estas visiones a la mente de tus hijos frecuentemente y los guía a través de ellas. Prosperan y sobresalen. Cuando la Biblia menciona que sin visiones la gente perece, entonces, donde hay visiones, la gente florece. Gloria a Dios. Ahora, permíteme agrandar la definición de liderazgo visionario. Dijimos que es tener una ideología, un concepto de las cosas, cómo pueden ser y dirigir a otros para realizar ese cambio. Por ejemplo, soy una líder de un grupo de hermandad de mujeres. ¿Puedo visualizar cómo debería de ser este grupo? ¿Y puedo liderar este grupo para realizar un cambio? ¿Llevarlo de donde estamos a esa imagen que tengo en mente? ¿A dónde el Espíritu de Dios quiere que lo dirija? Ese es el liderazgo visionario. Tienes una idea, una imagen de cómo las cosas podrían ser y empiezas a liderar a las personas para realizar ese cambio. Ese es el liderazgo visionario. Siempre inicia con un deseo, pues no puedes ser líder si no tienes un deseo. Debe haber un deseo, el deseo de ver, de encabezar algo, de viajar hacia el futuro y ver oportunidades que habrá. El deseo debe estar acompañado de pasión, porque sin pasión, una visión solo se convierte en un sueño, una fantasía vaga, carente de pasión. Así que primeramente está el deseo de ver cambios, el deseo de avanzar, de progresar. La visión es importante, porque sin una visión no sirve de nada. La Biblia lo menciona, un hombre sin visión, un hombre perezoso, puede aprovechar las oportunidades con las que se topa, pero no llegará lejos. Así que el deseo es importante. Estudia el lugar a donde quieras llegar y visualiza lo que quieres hacer. La visión es importante, después el deseo y luego la pasión, porque como mencioné anteriormente, sin pasión solo se convierte en una vaga fantasía. Simples deseos, carentes de pasión. La pasión trae energía a la visión. Es la conceptualización de la visión, o más bien, es la concepción de la visión. Cuando hay una visión, es como una semilla, pero se necesita pasión para que nazca y se convierta en una realidad. Y después de la pasión, tienes acción aplicada, pues la visión y la pasión se pueden ver frustradas sin una acción aplicada. Verás, una visión se enfrenta a opciones, así que sin acciones aplicadas y persistentes, esa visión nunca se realizará. Así que se inicia con un deseo de ver alimentada con pasión, y una acción aplicada la llevará a cabo. Gloria a Dios. Veamos el libro de Habacuc 2, a partir del capítulo 2. Y Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Gloria a Dios. Esto nos habla acerca de visiones. muchos puntos importantes en esta lectura. Número 1. Habla de comunicar la visión, que es uno de los pasos que veremos en el manejo de las visiones. Comunicar la visión. Dice, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Me gustaría hacer hincapié en este punto. La visión actúa como un motor, provoca que la persona sea impulsada a la acción. Recuerden que la visión y la pasión van de la mano. Una visión puede producir pasión y la pasión puede producir una visión. Van de la mano. Una pasión acerca de un grupo específico de personas puede producir una visión en esas personas. Puede provocar ideas de qué hacer con este grupo. De la misma forma que una visión puede producir pasión. Dios te muestra una oportunidad. Te muestra algo que puedes hacer. Y esa visión puede encender un fuego dentro de ti. Nos dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Nos provoca actuar. Si estabas cansado, esto te sacude y te hace despertar. Esto es lo que la visión le provoca. Gloria a Dios. Una persona puede estar frustrada. Hay algo que le llaman quemado. Para mí, quemado quiere decir que hay carencia de visión, que no ves visiones y que tienes dificultades para verlas. El estar quemado llega a tomar la palabra de la oración, la meditación. El estar quemado llega a tomar el lugar de la oración, la meditación, rodeándonos de la información correcta. Puede ayudar a que esto no suceda. Cuando te rodeas de la información correcta, esto te ayudará a ver visiones y esto hará que te apasiones y te hará despertar, te hará reavivar. Es la belleza de lo que una visión provoca. Dice, corra el que leyere en ella. Así que escríbela, pues te servirá de motor, te alimenta, te da energía, crea un empuje. Aleluya. Me gustaría que viéramos juntos el libro de Hechos, capítulo 26. Es un poco largo. Habla Pablo. Iniciamos en el versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo sabía la visión y de inmediato empezó a predicar el Evangelio y explica el arrepentimiento que es necesario. Dijo: "No fui rebelde a la visión celestial. Una visión produce acción. Cuando ves esa visión, la inicias. Empiezas a acomodar las cosas. Gloria a Dios, inicias cosas. Me ha pasado en algunas ocasiones durante mi ministerio que me llega una imagen a la mente. Me veo predicando en un lugar específico, a un número específico de personas. Y en cuanto me llega esa imagen, inicio la labor, aun si hay oposición. Me mantengo enfocada en la visión. Y gracias a esto hemos logrado grandes cosas. Gloria a Dios. Lo que provoca la visión es una acción. Si te sientes un poco perdido o desanimado, todo lo que necesitas es estar en la presencia del Espíritu Santo, pues es Él quien te trae la visión. Pasa tiempo con las personas adecuadas. Lee el material adecuado. Hay cosas que pueden hacer para producir visiones. Hay cosas que pueden hacer para producir visiones en ti. Estar en el medio ambiente adecuado es lo que ayuda a producir visiones. Voy a continuar leyendo el versículo 21, pues dice algo más acerca de la visión. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. La visión produce una acción, pero también produce una reacción. Produce persecuciones, pruebas. Algunos de ustedes quizás ya las hayan vivido. Si quieres una liberación en un lugar en particular, si quieres lograr algo que no has hecho antes en tu ciudad, esto producirá una reacción en las personas. Como dice Pablo, me prendieron los judíos en el templo e intentaron matarme. Gloria a Dios. Continúo con el versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. De aquí viene nuestra confianza. En cada persecución, en cada tribulación, cada desafío que enfrentamos durante el desarrollo de nuestra labor, debemos recordar que el auxilio viene del Señor. Así que continuamos. Nada nos mueve, nada nos sacude. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 11, del versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. La visión produce convicción. Este hombre fue criado como un príncipe en la casa de Faraón, y cuando vio, dice la Biblia, cuando vio al invisible, algo que no se podía ver, este era una visión interna. Vio aquel que es invisible. Abandonó todo aquello que tenía en Egipto y renunció a su trono. Renunció a sus ambiciones. Se mantuvo firme. Estaba convencido de la visión, pues la visión produce convicción. Las convicciones perduran. Dios te muestra oportunidades en tu ciudad u oportunidades con un grupo de personas en particular. Y estas oportunidades que Dios te presenta te hace que te convenzas que estás listo para renunciar a todo, para llevar a cabo esa visión. Gloria a Dios. Nuestro pastor es un gran ejemplo para nosotros en el ministerio. La vida que lleva, el ejemplo que nos da, es una gran inspiración. Es la visión que Dios le ha dado. Nuestra hermandad solo se puede compartir por medio de la visión que tenemos. Tenemos la pasión de alcanzar el mundo entero y demostrar el poder del Espíritu. Y nuestra hermandad solo se encuentra contenida dentro de la visión. Cualquier otra relación, cualquier otra amistad no tiene sentido, pues no contribuye a la visión. Es por esto que Moisés renunció a lo que tenía en Egipto. La visión que vio, cómo su gente sería liberada a causa de esa visión. Moisés no pudo quedarse en el palacio del rey. No pudo quedarse a disfrutar de todo aquello que le ofrecían. La visión produjo la convicción. Eso es muy importante. Como mencioné anteriormente, la visión puede morir y ni siquiera llegaría a culminarse. Puede que solo se quede plasmada en unas hojas de papel sin convicciones. Pablo estaba dispuesto a morir por una visión que Dios le dio. Dijo que Dios lo había llamado para traer una nueva revelación y vida a esa visión. Que los gentiles debían ser coheredados con los judíos. Algo que nunca había pasado. Los judíos sabían que eran un pueblo apartado y que no se mezclaban con nadie más, que debían permanecer separados. Pero Dios tenía otros planes. Dentro de las profecías que Dios les reveló, decían que ellos eran solo vasijas, que acarreaban algo y que eso era para la bendición del mundo entero. Le dijo a Abraham, a través de ti, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Es así como supieron que ellos eran portadores de algo que sería de bendición para el mundo entero. Pero claro, no lo entendían. Pensaron que siempre debían estar apartados de los demás. Así que cuando Jesús vino al mundo y derramó su sangre, ellos no entendían que esa sangre había sido derramada para el mundo entero, no solo para los judíos, y ahora llegaba Pablo. Es por esto que los discípulos se quedaron en Jerusalén, predicaban en Jerusalén, pero Jesús les dijo que fueran a Judea, a Samaria y a las partes más lejanas de la tierra. ¿Sabes? Hasta que el Espíritu Santo abre tus ojos, otras personas pueden decirte cosas que no entiendes. La función del Espíritu Santo es que abra tus ojos. Pablo le dice a los gentiles que serían herederos del reino, al mismo nivel que otros. Les dice que todos serían iguales. La persecución se inició. Pero este hombre tenía convicciones. Soportó tanto. Muchas de las persecuciones contra Pablo eran por parte de los judíos y no los gentiles. Los judíos por quienes Jesús había venido. Las convicciones tienen que estar dentro de ti. Hay muchas persecuciones aún hoy en día. Muchas persecuciones por nuestras creencias. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como verás, Jesús sufrió mucho, atravesó muchas cosas, pero su gozo no cesó. Pues sabía el propósito, tenía una visión. La Biblia habla de los sufrimientos de Jesús y la gloria que vino como resultado. Cuando estaba clavado en la cruz, no veía lo que le estaban haciendo. Veía hijos e hijas de la gloria. Nos veía a nosotros, a la nueva generación, a la nueva creación. Esta fue la única forma que pudo soportar lo que él sufrió en la cruz. Nos veía. Gloria a Dios. La visión te ayuda a soportar. Gloria a Dios. Ahora, hablemos acerca del manejo de las visiones. Dios te ha dado una imagen de lo que puede ser. Sucede a través de la oración, a través de la comunión de la palabra, con el Espíritu, con otras personas que comparten tu forma de pensar. Tienes una idea de lo que debes hacer, y lo primero que debes hacer es comunicar esa visión. Y para eso, me gustaría leer lo que vimos anteriormente en Habacuc, capítulo 2, a partir del versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Comunicar tu visión es esencial, y al comunicar tu visión, hay varias cosas que debes tomar en cuenta. Número 1. El momento. ¿Cuándo es el momento correcto para comunicar la visión? Si lo haces muy pronto, quizás en tu espíritu aún no esté muy arraigada. Y porque la comunicaste demasiado pronto, puede carecer de madurez suficiente para sobrevivir. Por lo tanto, el momento es importante. Número 2. ¿A quién comunicas tu visión? No la compartes con las personas equivocadas. Este punto va de la mano con el momento. Se la comunicas a un grupo selecto de personas. Como Jesús hacía, compartía ciertas cosas con los discípulos, pero les decía que no se lo contaran a nadie más hasta que él partiera. Y es así donde entra el momento. Importa a quién se le comunica y el momento en que lo haces. El Espíritu Santo te guiará con esto en el momento que oras. Número 3. La claridad. Es importante cuando a quien le compartes tu visión, pero la claridad también es importante. Es por eso que dice: escribe tu visión y que sea clara. Todo lo que te muestra es que aunque una imagen no te aparece en palabras, esa visión la tendrás que plasmar con palabras y comprometerte con lo que te dicen. Tendrás que expresar en palabras tu visión y a otras personas y que le entiendan. Si no le entienden, no podrán ponerle atención. Cuando puedes transmitir tu visión en palabras, la otra persona se formará esa imagen en su mente. Tendrás que compartir tu visión en fases. Jesús le compartió su visión a sus discípulos en fases. Hay diferentes fases en el proceso de comunicación. Algo que compartes con los líderes principales, no lo compartirás con otros. No lo harás, pues aún estás en una etapa de oración por la visión. No estás en la etapa de anunciarla todavía. La visión aún está en la etapa de incubación, así que solo la compartes con los que forman parte del equipo de oración. Después, avanzas a la etapa de comunicarla. Al comunicarla, debes decir exactamente las cosas como las ves, para que no haya confusión. La visión debe ser clara en tu mente. No puede prestarse a ambigüedades. No puedes iniciar una visión y a la mitad querer modificarla. No, no se puede. Otro aspecto de la comunicación es la inspiración. La inspiración de la visión significa inspirar a otros para que actúen y avancen en la dirección hacia donde tú te diriges. Esto es muy importante. que al querer inspirar el corazón de otros, lo hagas a través de la oración. Cuando oras acerca de la visión con tus líderes y aquellos involucrados, esa visión debe transmitirse a sus espíritus. La oración une el corazón de las personas. Es algo que solo el Espíritu Santo puede lograr. Los une bajo un mismo enfoque. Brota la determinación por lograrla. Oren con pasión. Además de la inspiración de la visión, también está el impulsar la visión. Sin una acción de la visión, esta verá una muerte prematura. Impulsa la visión. Vamos a ver Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hay cosas muy buenas que se mencionan en estos pasajes. Quiero mencionar que hay tres etapas de la visión. Etapa 1, la previsión. Poder ver lo que está enfrente, lo que se avecina en el futuro. La previsión es una visión del futuro. Etapa 2, el discernimiento. Es cuando el Espíritu de Dios toma esa visión y te la muestra. Te muestra cómo va a funcionar. Puedes ver lo que se tiene que hacer y cómo se logrará. Imaginar la visión. Etapa 3. Las instrucciones. Las instrucciones del Espíritu de Dios. Hay que dar también instrucciones a aquellos que estás liderando. ¿Cuáles son las instrucciones que debes de dar? ¿Cuáles son los objetivos? Los parámetros. Sin instrucciones, las personas que estás dirigiendo no sabrán cuál dirección tomar y no entrarán en esa visión. Las instrucciones se derivan del discernimiento que te da el Espíritu Santo. Vimos lo que era la previsión, el discernimiento y las instrucciones. Ahora veremos acerca de las estructuras. Las estructuras que vas a colocar. ¿Cómo vas a organizar las personas que te ayudarán a lograr la visión? ¿En grupos? ¿Comités? Estas son decisiones que debes tomar. Estos son los puntos claves que quería mencionar acerca del manejo de la visión. Número 1. La comunicación de la visión. Número 2. La inspiración de la visión. Y número 3. Impulsar la visión. Al ser un líder visionario, te encuentras al mando. Ya no existe lo mío nada más. Hay que estar al cargo y asegurarse que las cosas funcionen. Si no, no habría liderazgo. Es por esta razón que el Espíritu de Dios no le dio visiones a los ancianos. Le dio visiones a los jóvenes. Los jóvenes que pueden trabajar. Los que pueden sacar adelante la visión. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Un líder es un custodio de la visión. Eres el que la dirige, el que la concibió, el que hará que suceda. Esto se logrará en colaboración con otros. Aleluya. Muchas gracias. He sido muy bendecida el día de hoy compartiendo esta enseñanza. Gracias.